comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Muy buenas noches, bienvenidos a Mesa Blue. Comenzó, sin duda, la campaña a las regionales que serán en octubre y pues Colombia está sumido ya en un momento en el que se están lanzando unos candidatos, se están lanzando otros, qué va a pasar con la alcaldía en Bogotá, lo que está ocurriendo en las regiones, en Cali, en Medellín, etcétera, en la costa. Entonces, vamos a dedicar el programa de hoy con dos expertos tremendos que conocen profundamente la dinámica de la política y de la estrategia para comprender cómo se articulan esas campañas, qué tienen de novedosos, porque además en esta contienda hay un elemento que vimos en las presidenciales, pero que en este momento pues arrecia aún más, que es la presencia de las redes sociales y todo lo que ello implica. Los invitados de esta noche, Carlos Suárez, que es el presidente de Estrategia y Poder. Bienvenido, Carlos.
Buenas noches, Vanessa. Gracias por tu invitación, y a Angelito también, y a Carolina.
Y a Ángel Becasino, que es pues obviamente también uno de los hombres que más conoce este país, la política, la estrategia. Bienvenido, Ángel.
Gracias por la invitación, Vanessa.
Numeral Vanessa, pregunte a los estrategas. Carlos Suárez y Ángel Becasino nos van a contestar las preguntas que tenemos nosotros y que tienen los oyentes. ¿Qué están preguntando, Carolina?
Muchas preguntas a esta hora, cuando ya faltan 5 meses para las elecciones regionales. Preguntan cómo se hace una campaña, si los candidatos se pueden crear a través de personajes, si hay fortalezas, cómo se miden lo que está pensando y lo que quieren escuchar los ciudadanos. También, ¿cuál de los candidatos que hoy ya se ha lanzado al agua tiene más futuro para la alcaldía de Bogotá?
Eso está bueno. ¿Quién les gusta? ¿Quién no? ¿Qué va a pasar con Claudia López, por ejemplo? ¿Cómo ven la campaña política de un candidato como Miguel Uribe? De todo eso vamos a hablar. Carlos además acaba de lanzar un libro que se llama Campos de Batalla en la Lucha Política, con Editorial Oveja Negra, donde hace toda una recopilación en términos muy sencillos de las campañas que ha asesorado, de cuáles son las claves, los mensajes que hay que manejar, bueno, de todo esto. Numeral Vanessa, pregunte a los estrategas. Bueno, comencemos como con algo general. ¿Cómo ven el momento del país, lo que está ocurriendo ahora, cuáles son los retos de lo que viene para las candidaturas en octubre?
Bueno, yo veo un país que ha venido cambiando totalmente. Ahora comentábamos antes de entrar a la cabina que las regiones han empezado a transformarse, y que siempre se ha pensado que son las maquinarias las únicas que hacen elecciones regionales, y resulta que los candidatos y sus campañas ya se dieron cuenta que esto no se gana solamente con maquinaria, sino que por el contrario, la gente tiene que empezar a conectar con el elector, a sentirse mucho más parte de lo que es el proceso del pueblo y de la comunidad. Y bueno, y están buscando mucho más asesoría. Eso ha cambiado bastante, y yo creo que lo que pasó con los resultados del plebiscito, lo que pasó con las mismas presidenciales, han alertado totalmente al mundo político en Colombia, y esto ya se va a tratar mucho más de estrategia.
Ángel.
Pues voy en la misma dirección. Creo que esto se está moviendo. El año pasado fue un año de mucha actividad política. Hubo 3 elecciones en vía hacia la presidencia, luego vino el referendo anticorrupción, y quedó todo muy alborotado y muy desestabilizado con las sorpresas que hubo en los resultados. Eso produjo que algo que normalmente en los años anteriores empezaba a mover 6 meses antes como demasiado largo, y lo normal 4 meses antes, que eran las campañas de alcaldía, gobernación, cámara, asambleas, consejos, ¿no es cierto? Este año se empezaron a mover desde el año pasado. Es decir, realmente esto se está moviendo desde octubre, noviembre del año pasado. Y están pasando fenómenos nuevos, como decía Carlos. Está pasando que algo que antes era un terreno de maquinarias locales y demás, empezó a ser invadido también por movimientos de opinión. Este fenómeno de que nadie cree en los partidos, pero todo el mundo quiere tomar partido, y entonces se hacen los movimientos por firmas y demás, se volvió algo que está ocurriendo en todos lados, y que expresa aún en sus nombres que es lo que está pasando en la gente. Hay movimientos como Ahora la Gente, el de Carlos Ordóñez en Montería, hay movimientos como el de Primero Pereira de Mauricio Salazar en Pereira, hay movimientos en todos lados que reflejan no solo el salirse del aval por el partido, sino también la expresión popular de querer ser protagonistas de algo directamente y no a través de las maquinarias de los partidos.
¿Qué son las maquinarias, Carlos?
Bueno, las maquinarias son lo que tradicionalmente hemos vivido como los dueños del poder político, que alimentan a partir de contratos de prestación de servicios, de cargos, de puestos, de prebendas y de contratos, unos grupos que permanentemente están trabajando para ellos en sus campañas electorales, en donde al final de cuentas, Si uno termina mirando cuál es el vínculo que los une, pues no hay un vínculo real ideológico, ni más allá de un intercambio de favores entre elector y elegido, y por lo tanto, al final de cuentas, eso que es lo que está cambiando a partir precisamente de la democratización de la información, pues se está empezando a romper. Porque si ustedes veían, hace unos años la abstención en nuestras elecciones, sobre todo en las regionales, estaba rondando un 60%, incluso a veces más, y hoy eso ha empezado a romperse, y ha empezado a romperse porque ya la gente empieza a participar más sin necesidad de estar atado a esas prebendas que se venían armando.
¿Y si la gente hoy en día está votando libre?
Cada vez más libre. Mira lo que pasó en las elecciones presidenciales. La costa, el Caribe colombiano, que siempre ha sido maltratado con el cuento de que ahí es donde se amarran todos los votos, donde se amarran todas las decisiones, pues terminó diciéndole al alcalde más popular del mundo, a Alex Saar, que no le votaba a su candidato, que era Germán Vargas Lleras, y terminó ganando Gustavo Petro. Entonces, claro que hay libertad en los electores cada vez mayor, sobre todo en las elecciones unipersonales. Eso todavía no ha trascendido al plan.
¿Qué son elecciones unipersonales?
Las de donde hay un solo candidato para elegir, o gobernación, o presidente, o alcaldía. Sin embargo, para las corporaciones públicas, la cosa todavía no ha llegado a ese punto de libertades. Congreso, asambleas, consejos,
todavía
se mueven mucho con la maquinaria, excepto Bogotá, ¿no? Bogotá sí tiene una especial manera de elegir de manera independiente incluso sus candidatos al Congreso.
Bogotá es un fenómeno que vamos a analizar ahorita, porque sí, Bogotá vota, pareciera, ¿no?, como con impredecible. El voto de Bogotá siempre terminan ganando candidatos que no necesariamente son los que a veces se creía que podían ganar. Es como un voto libre, es un voto distinto, es un voto. ¿Qué es lo que ocurre con Bogotá, Ángel?
Es un voto más centrado en lo que es la opinión. Yo creo que se están dando muchos fenómenos de cambio. Por un lado, el voto transaccional, que uno llamaba aquel de la negociación, ¿no? El voto de estómago o el voto de una necesidad a cambio de mi voto, ¿no? Se están moviendo a territorios muy chiquititos, es decir, se está quedando en pequeñas bolsas de voto, bueno, algunas no tan pequeñas.
Por eso las alcaldías pequeñas siguen ganando,
claro,
los caciques,
claro,
¿no? En Sahagún.
Claro, pero en los grandes espacios.
No, Sahagún no es tan pequeño, ¿no?
No es tan pequeño. No significa tampoco.
Lo que pasa es que Sahagún
no es
la
pequeño, pero pues es la
capital pequeño mundial
de la maquinaria.
De la política, sí, exactamente. Sí, hubo épocas en que ponía 5 senadores solamente Sahagún.
Sí, sí.
Es una locura.
Y mucho más que 5 senadores, ponía.
Bueno, sí.
Sahagún, hagamos aquí el paréntesis. ¿Quiénes son de Sahagún? Los Ñoños.
Bernardo Musa. El tío de Bernardo, que fue uno de los primeros importantes, el secretario eterno general del Congreso, bueno.
Pero aparte también, por ejemplo, la última elección a Senado de Iván Moreno, lo que definió su posición fue Sahagún. Sí. Es decir, Sahagún mueve muchas cosas.
Porque, ¿no?, uno de los grandes contratistas del carrusel era oriundo de Sahagún, ¿no?
Sí, es impresionante. Y Sahagún, pues sí, es como una tierra de nadie, ¿no? O de todos.
O de todos.
O de algunos.
Sí, como de pocos. Sí, sí. Ángel, estabas hablando de Bogotá. Entonces, hay un voto muy fuerte de opinión.
Claro, hay un voto creciente de opinión que tampoco es que sea un voto específicamente de opinión, es decir, de reflexión y traducción de esa reflexión en una decisión de voto. No, no es así. Es un voto que oscila entre la apatía y los sentimientos alborotados. El voto en general es más un sentimiento que un razonamiento, ¿no? En todas partes. Y lo que se está dando es un fenómeno que la gente niega las estructuras de partido, las estructuras verticales que te decían qué debo hacer. Al mismo tiempo, no está conectada con ideologías, no está conectada con propuestas concretas de programa, sino que vota por impulsos emocionales que la conectan con lo que le parece nuevo, con lo que le parece diferente, etcétera.
¿Quién elige en Bogotá al alcalde? ¿Qué estrato? ¿O qué grupo social? ¿O es el toda la ciudad?
El que más vota se dice siempre que es en el 3, y las cifras más o menos te muestran. Hay grandes bolsas de voto dentro de Bogotá, como en Gativá, como Suba, ¿no es cierto?
Kennedy, que
significan cosas. Pero también hay otra cosa que era lo que yo quería mencionar. Acaba de ocurrir un fenómeno, no en Colombia, en el mundo, en otro lugar del mundo, en Ucrania, que es un presidente Netflix. Y me parece que hay cosas que ocurren, así como lo que ocurrió con Rodrigo Duterte, el bestial este que está al frente de Filipinas, y que se comportó exactamente como después se comportó Trump y como después se comportó Bolsonaro. Es decir, hay un antecedente que luego se empieza a replicar, porque es exitoso. Hablar de frente, decir las cosas como se me canta, ser brutal en mi aproximación a la gente. Rodrigo Duterte, Donald Trump, Jair Bolsonaro, mismo modelo, y hay un montón de otros modelos menores. Ahora ocurre con un señor en Ucrania que hace de protagonista, es un actor de comedia que hace de protagonista en una serie de Netflix donde es un profesor de colegio que se vuelve muy activo en redes sociales, empieza a agarrar, a crecer en protagonismo y decide convertirse en la serie, sigo hablando en la ficción, decide convertirse en candidato a la presidencia del país de Ucrania por un partido que lo nombra siervo del pueblo. Se llama su partido en la serie, todo esto en la serie. La serie se convierte en una serie de altísimo rating. Y esa serie pasa a la vida real, porque el tipo toma la decisión, o de hay un estratega más astuto de lo que podemos ser nosotros.
Más astuto que ustedes dos juntos.
Sí, que lo planeó largo a esto. Resultado que el hombre traslada lo que es el mundo de la ficción al mundo real.
Y
con
gana.
El mismo nombre de siervo de Dios, gana por el 73% de los votos.
Pero la fórmula es tan vieja, Angelito, que esa fórmula de Ucrania es Netflix en este momento histórico, pero es exactamente lo mismo que hizo, y lo mismo que hizo Trump en su momento cuando era presentador del reality,
lo que tiene esto es que es calco exacto, calca el nombre del partido político, calca el personaje, calca todo y funciona. Pasas de la vida ficción a la vida real y funciona.
Eso lo que demuestra es una cosa que yo siempre he sostenido y se lo digo a mis candidatos cada vez que llegan con las macropropuestas y el plan de gobierno y los superasesores, y les digo, venga, perdóneme, aquí lo que estamos haciendo es un show business. La política es un show business, las campañas políticas son un show business, y aquí no gana el que tenga el mejor plan de gobierno, sino el que mejor sepa ir a tocarle el sentimiento y la emoción al elector. El plan de gobierno déjelo para cuando esté gobernando y
sí,
cumpla con lo que tiene que hacer.
Pero la gente se preocupa por el plan de gobierno de sus candidatos o terminan votando por el candidato sin importar realmente cuál es su plan de gobierno.
Jamás nunca un elector se lee un plan de gobierno previamente a ir a depositar su voto. Ninguno de los que estuvimos votando en el plebiscito nos leímos las 300 páginas la noche anterior para
la leí.
Sí, pero tú te la leíste por tu oficio de periodista, no de elector.
Carlos ha estado detrás de personajes como Alex Char de Barranquilla, Dilian Francisca Toro del Valle del Cauca, Elsa Noguera, bueno, regiones por todo Colombia, Alejandro Ordóñez, revivió a Alejandro Ordóñez básicamente en la campaña de la presidencia, pero lo tiene ahora de embajador en Washington, y Ramfis, que es el hijo de una de las familias más poderosas, Ramfis Trujillo, ¿no?, de las familias más poderosas de República Dominicana.
El nieto del dictador Trujillo. Que está ahora haciendo campaña para ser presidente en República Dominicana.
Angelito decía que el elector vota por
Angelito, Ángel.
Ángel. Hablaba de que el elector vota por impulsos. En Bogotá el impulso va a ser en estas elecciones en contra de Peñalosa o a favor de la continuidad de Peñalosa.
Yo no tengo duda que el impulso va a ser en contra de Peñalosa. La gente está harta de Peñalosa, de la prepotencia de Peñalosa y de un montón de políticas que ha puesto en juego Peñalosa. Pero en lo más evidente, la gente está en contra de estupideces que hace Peñalosa y de su insistencia en cosas que nadie quiere en la vida cotidiana, como en su origen los famosos bolardos y actualmente todas las interrupciones que mete en las calles para transitar, todo el gasto desmesurado que hay en pintura en las calles para indicarte por esta esquina se cruza cuando todo nadie es estúpido y todo el mundo sabe por dónde se cruza, etcétera, etcétera. Todo eso se va traduciendo en un clima de fondo que se ha sumado a cierto rechazo injusto que había en el pasado hacia Peñalosa. Sin embargo, en esta alcaldía él ha hecho méritos suficientes para que el rechazo tenga una dosis de justicia alta. Entonces creo que en esta elección va a haber una especie de algo que se da en muchas elecciones, que es el voto en contra. La emocionalidad esa por donde más se canaliza es cuando va en contra.
No, eso significa que los candidatos que se podrían parecer a Peñalosa, como Miguel Uribe, de golpe Ángela Garzón, que creo que son como los más de su corte, porque ahí pues Andrea Nieto no tanto, y Carlos Galán se ha alejado de Peñalosa, ¿tienen menos posibilidades?
Totalmente. Yo creo que esto, quienes tienen posibilidades de lo que hay actualmente, porque la gente decide entre lo que hay, obviamente, a veces no hay demasiado para decidir, pero en este momento de lo que hay para decidir creo que es claro que son Claudia y en segundo lugar yo pensaría que es Carlos Galán.
¿Por qué Carlos? Claudia sí la tengo muy clara porque obviamente nos dio esta sorpresa tremenda con el referendo. Sí. ¿Para ustedes también eso fue una sorpresa?
No, y ella venía trabajando desde mucho antes, es alguien que tiene unas barras bravas muy fuertes que producen un eco importante en la sociedad y demás. Es muy vistosa Claudia, es muy pesada de repente en su puesta en escena y creo que le haría bien a la ciudad tener un equilibrio, una polarización más o menos equilibrada. ¿Y por qué pienso en Galán? Porque pienso que Galán puede producir esa polarización de algo más mesurado, de otra mirada sobre la ciudad. No lo veo en nada desde hace rato identificado con Peñalosa, por consiguiente veo que puede jugar de otra manera.
Ni con Vargas Lleras.
Ni con Vargas. Y por el otro lado, también observo que los demás candidatos, evidentemente los más cercanos a Peñalosa, los más sumisos a esa línea de gestión que ha habido en la ciudad, creo que les va a ir fatal. Pero además de ellos, la izquierda realmente no tiene candidaturas fuertes, lo que pudo haber sido no cuajó o quedó quebrado en el camino como lo dejó.
¿Pero Claudia es izquierda o no?
Claro. Claudia centro con un tinte de izquierda. Claudia, no hay que olvidar, yo la conozco a Claudia de cuando ella era funcionaria del primer gobierno de Enrique, de Peñalosa. Y Claudia es alguien que ha ido oscilando en juego y lo que sí es alternativa, pero yo no diría que es de izquierda. Eso.
Ángel, para quienes no lo ubican, bueno, tiene una trayectoria también tremenda, además es poeta, es músico, se ha recorrido el mundo, trabajó con la campaña de Carlos Pizarro, está en Colombia desde el 88-89 cuando estábamos en ese proceso de paz del M-19 con Lucho Garzón, con Juan Manuel Santos y con Gustavo Petro, ¿no?
Sí.
Carlos,
bueno, pero es que yo sí veo que no vamos a poder o no deberíamos. Y eso se lo aconsejaría yo a cualquiera de los que estuviera andando o trasegando este tema de la candidatura en Bogotá, de circunscribirnos al tema de Peñalosa. Es que es casi que una obviedad que hay que oponerse a Peñalosa. Es decir, los solos números de su imagen desastrosa, el peor alcalde del país, pues es clarísimo que todos van a tener
un poco lo que pasó con Santos,
que darle muy duro a Peñalosa, muy parecido a lo que pasó con Santos, pero yo creo que ahora es peor, porque Santos al menos polarizaba en alguna medida. Peñalosa no polariza, Peñalosa tiene a todo el mundo en contra, jamás nunca ha tenido nadie que lo defienda, y pues es que el peor enemigo de Peñalosa es Peñalosa mismo, y ha sido Peñalosa mismo, él se derrota solito. Entonces, yo lo que creo es que sí, por supuesto, Peñalosa va a jugar un papel, pero la estrategia que debería jugar cualquier otro, que debería estar dentro de la grilla, atendiendo a qué hacer, es tratar de buscar cuál es el sentimiento real que se puede alborotar del elector bogotano por fuera de la obviedad de pegarle a Peñalosa, porque todo el mundo va a tener que pegarle a Peñalosa. Ahora, el problema es, ¿eso les va a alcanzar para poder tener real conexión con la gente en Bogotá.
¿A usted a quién ve con fuerza en Bogotá?
No, yo definitivamente hoy estoy viendo a Claudia, igual que lo que decía Angelito. Aquí hay, de todas maneras, hay un problema adicional a eso. Fíjense que es un poco parecido a lo que pasó ayer en España. Entonces, el centro derecha y la derecha se termina dividiendo en 5 o 6 pedazos, en donde no hay tampoco ningún candidato que en este momento esté conectando con la ciudadanía y que venga a ofrecer alguna alternativa distinto. Y por el otro lado hay una candidata sólida que lleva más de 2 años haciendo campaña. Es que ojo que lo de Claudia empezó cuando empezó a recoger firmas, eso era finales del 2017, del 2016. Duró todo el 2017 recogiendo las firmas. Y todo el 2018 de candidata vicepresidencial. Y después termina siendo la que se echa al hombro la campaña que había iniciado de firmas un año antes. Entonces, cuando tú tienes que enfrentar una candidatura de esa naturaleza, que además tiene todos los atractivos para el elector,
Porque además es mujer, acaba de terminar un doctorado, es una mujer que es inteligente, que es preparada, que tiene una gran trayectoria, es novedosa, es fresca, ¿no?
Y métele su trabajo en redes sociales, métele lo contestataria, métele además su condición sexual, que va a jugar también dentro del tema. Eso de todas maneras es novedoso, nunca había pasado, nunca lo habíamos visto, nunca lo habíamos tenido, pues por lo menos de manera abierta, porque enclosetados que hemos elegido, pues han habido muchos, pero personas que abiertamente cuenten su realidad, pues Claudia es la primera. Entonces, ¿qué se van a inventar del otro lado cuando tú tienes una candidata del Centro Democrático que no conmueve a nadie, que no tiene ninguna alternativa, que no desequilibra? Cuando tú tienes un Miguelito Turbay, que apenas que lo ves parece que estuviera recién salido del colegio, y Bogotá no va a elegir un aprendiz para nada. Y ahí hay un tema de imagen muy complejo de manejar. Y bueno, llega Carlos Fernando Galán, que se ha venido separando, pero que al final de cuentas el elector no es tonto, y todos vamos a tener perfectamente claro que los votos de Carlos Fernando eran los votos de Germán Vargas Lleras.
Fueron muchos años.
Y que la alianza con Peñalosa no fue una alianza de mentiras, fue una alianza real. Entonces, ¿de dónde carajo nos vamos a comer ahora el cuento de que ahí hay una ruptura real?
Bueno, la gente tiene derecho.
Sí,
usted nunca terminó con una exnovia.
Pero ahí lo que hay, no hay
derecho, se tiene, pero ajá. Sí. La otra cosa es que uno le crea. Ahora, que lo perdone,
que lo venda, esa
es
otra cosa. Que lo pueda vender así.
Sí.
¿Qué pasa si Ángela Robledo entra a la contienda? Esos votos que ella llegaría a tener, que creo que va a entrar a la contienda por la alcaldía, ¿se los quita a quién? ¿A Galán? ¿A Claudia? ¿A quién?
La veo complicada.
¿A ella?
Sí, veo complicada la participación de Ángela María en esta contienda, a esta altura de la contienda, cuando la campaña ha venido tan avanzada, donde uno de los factores que no hemos nombrado hasta ahora es lo que uno llama top of mind, que es los nombres que están en la cabeza de la gente y que son definitivos a la hora de votar. Porque la gente no es que tenga su atención puesta en la contienda política, para nada. Es el número 58, 72, lo que vos quieras, el lugar que ocupa la contienda política en la cabeza de la gente. La gente está pensando en qué como, qué vivo, cómo lo hago, con quién lo hago, bla, bla, bla. En esa medida, quienes logran posicionarse fuerte en la cabeza de la gente son los que tienen mayor opción a la hora del voto final. No es que lo único que defina sea la campaña política específica. Y en el caso de nuestra amiga está muy en desventaja frente a Claudia, que vino trabajando su nombre a través de la recolección de firmas, aquella famosa para ir contra la corrupción, a través de su candidatura junto a Fajardo, a través, y que está muy presente en la cabezota de la gente, además por todas las razones, incluida la sexual que comentaba Carlos. Si uno mira los antecedentes de Trump y uno repasa la cantidad de edificios enormes con el Trump dorado allá arriba, marcando la marca de Trump y fijándola en la cabezota de la gente, además del reality y además de todas las demás historias, uno encuentra que cuando Trump entra en carrera, está al mismo nivel que Clinton, Hillary, en presencia de marca en la cabeza de gente. Porque cuando hablamos de top of mind, de lo que hablamos es la presencia de marca.
Pero además, Claudia, nadie pensó nunca en serio que Trump fuera a llegar a nada. Yo me acuerdo que hablábamos de eso, era como, ay, no, pero no perdamos tiempo. Bueno.
Sí, pero espérate un segundito. Cuando lo de Trump, yo publiqué un libro 4 meses antes con Oveja Negra que se llamaba Los Estados Unidos de Trump, y lo que hacía era analizar la campaña y mostrar, no necesariamente que iba a ganar, pero que podía ganar. En el caso de Ángela María, que vuelvo al principio de tu pregunta, ella entra en una posición, sí, entra tarde, entra débil. No es que ella haya sido la gran protagonista de la campaña con Gustavo. El gran protagonista se lo chupó mucho el candidato, Gustavo. Entonces entra en condición de inferioridad. Yo creo que si ella hubiera entrado cuando al principio se habló de que podía entrar y Petro le pidió que siguiera en el Congreso, si se acuerdan ustedes, hace varios meses, creo que podría tener otro desempeño ahora.
Pero esto del Congreso ahora, ¿no la martiriza un poco?
Hay demasiados mártires en el país. Sí, creo que si fuera la única mártir sería, pero hay demasiados mártires.
Carlos, y uno de los candidatos que están en la baraja hoy quiere salirse de ese juego de estar en contra de Peñalosa para lograr electores. ¿Cuál debería ser el mensaje de los candidatos hoy para poder conectar?
Mira, yo parto primero de un supuesto, y es que uno tiene que medir antes de poder tirar línea frente a un tema estratégico. Yo lo que creo, y es lo que hacemos en nuestra empresa, primero hacemos mediciones, y dependiendo de lo que esas mediciones nos den, en donde ya no medimos las cosas racionales, vamos a medir sentimientos, vamos a medir emociones, hacemos mediciones reales de gente real y personales, pero también hay que chupar data, y hay que tener datos de Big Data y de lo que está comentando la gente, y a partir de ahí eventualmente poder armar un discurso. Yo hoy no te podría decir porque no tengo esas mediciones, pero habría que hacerlas, porque con seguridad la otra sí es una realidad de perogrullo. Pegarle a Peñalosa es una obviedad.
¿Pero cuál será el sentimiento hoy de los bogotanos? ¿Qué quieren escuchar hoy los bogotanos?
Pues aparentemente, por todo lo que vemos en las encuestas, quieren escuchar lo que está diciendo Claudia, y es irse en contra del establecimiento, traer a alguien totalmente nuevo, renovador.
Medio ambiente.
Mira, yo que me muevo con candidatos radicales de centro derecha e incluso de derecha y hasta extrema derecha. El gran miedo que le tienen a Claudia no solamente es que gane las elecciones,
sino que se catapulte,
sino que evidentemente Claudia parece ser una mujer ejecutiva, con ideas pero también con acciones, y si hace una muy buena alcaldía de Bogotá, que seguramente es lo que está pensando hacer, pues va a tener una catapulta para el futuro con seguridad. Y de hecho te digo que a mí no me disgusta el tema.
O sea, ¿usted asesoraría a Claudia?
Claro.
¿Votaría por Claudia también?
Pero por supuesto yo asesoraría a Claudia. Falta ver si Claudia quisiera que yo la asesorase. Pero a mí no me parece que sea hoy una opción ni siquiera radical, sino que por el contrario creo que le puede venir a pegar una sacudida a las instituciones del país. Y qué bien que una persona que sea de izquierda, no de extrema izquierda, yo no la considero de centro, creo que es de izquierda, de una izquierda moderada, pueda venir a agitar y a catapultar todo esto que está pasando, porque sí es preferible eso a una extrema izquierda populista y
sí,
tal.
Decía Ángela hace algunos momentos que Claudia era muy, no recuerdo cuál fue el término que usó, pero más o menos se lo entendí, como muy explosiva.
Explosiva.
¿Qué le perjudica, Claudia? ¿Qué tanto eso de ser explosiva, el episodio con el periodista, el hecho de ser una mujer con un carácter, unos pantalones tremendos, pero sí es explosiva? ¿Eso la perjudica, le ayuda, la hace ver como una persona lo suficientemente sólida para manejar los destinos de una ciudad como Bogotá, o es parte de lo que usted como estratega le quitaría?
No, yo creo que eso la beneficia, y que en este momento en particular, donde la gente está enojada con muchas cosas que pasan en esta ciudad, la beneficia mucho más.
¿Será así explosiva?
Sí, porque no es que sea explosiva, es fuerte.
Es fuerte,
Claudia.
Sí.
Es fuerte, es tropelera, por decirlo así. Sospecho que en la medida en que avance la campaña va a bajarle al nivel ese, digamos, áspero de su presencia, de su presencia discursiva, me refiero, y va a buscar incorporar más voto, es decir, más voto que se pudiera asustar con ella. Pero yo creo que ella es una candidata, es decir, cuando uno mira lo que está pasando en el mundo, y Colombia no está fuera del mundo, somos parte de la misma historia, cuando mira lo de los chalecos amarillos, cuando mira todas las broncas que hay contra el sistema, contra los gobiernos, pero más allá de los gobiernos, contra los estados, incluso porque la gente siente que no hay respuestas.
Sí. No, y entonces, hay una desconfianza muy grande.
Exacto, es enorme.
El fiscal sale a decir algo y a nadie le importa.
Mira lo del fiscal, ¿no? Lo del fiscal, que es un mago para sostenerse.
No,
es un mago para sostenerse.
Me impresiona eso, sí. Me impresiona que entonces sale el ministro sale a dar una declaración y nadie le cree, digamos, hay una crisis de credibilidad tremenda dentro de la gente a la cual las instituciones otrora pues significaban un montón,
sí,
¿no?
Sí, ya no, pero yo quiero agregar algo a lo de Claudia y es que me parece que está haciendo una campaña casi que perfecta al día de hoy. Y es que han tratado de comparar la insultada al periodista con el coscorrón de Vargas Lleras. Y yo creo que no hay comparación. Y no hay comparación porque una cosa es darle el coscorrón al estrato 1, 2 y 3, al pueblo en general, que eso ya da una demostración del tema. Y otra cosa es meterle una parada a un periodista.
Que nadie nos quiere.
Claro, exactamente. Los grandes medios también están sufriendo un problema de legitimidad grandísimo. Y cuando eso está ocurriendo, pues de pronto meterle la parada al periodista termina siendo todo lo contrario.
Por fin alguien le dice algo a un periodista.
Exactamente. Es lo que está pasando con Trump. Trump se enfrentó a todos los grandes medios y ganó las elecciones. Y Trump está gobernando en contra de todos los grandes medios y seguramente lo van a reelegir. Entonces, mucho va del coscorrón al escolta a la parada al periodista.
Bueno, ¿cómo se construye un personaje? ¿Cómo se construye una campaña política? Vamos a hacer una pausa rápidamente en esta conversación de Mesa Blu y al volver. Todo eso.